Bienvenidos al tercer episodio de Pueblo Chico. Hoy vamos a hablar del Día Internacional de la Juventud. La base es como hablar de los jóvenes como agentes sociales de cambio y de innovación y en la tecnología. Este año me parece que el tema es la educación y no podemos hablar de educación sin hablar también del trabajo. Y es algo de lo que vamos a hablar hoy, amigos.
Y también recuerden seguirnos en todas nuestras redes como @rpasadizos y checar todos nuestros contenidos en la página que es revistapasadizos.com. Les queremos también agradecer a todas las personas que estuvieron mandando sus colaboraciones. La verdad es que se rifan y estuvo súper chido porque sí tuvimos una recepción de textos bastante grande que no esperábamos. Esperen próximamente a leer todos los textos porque nos llegaron como gran variedad de reseñas, de todos los contenidos que nosotros hacemos, de música y de cine. Entonces, pronto podrán estar leyendo las notas de estas personas que se van a estar integrando al staff.
Sí, felicidades por su tan atinado gusto en la escritura y sobre todo como en sus datos históricos y ¡ay, wow!
Sí.
Ese nivel de calidad no lo tenemos.
Sí, estuvieron súper chidas. Yo también me asombré así muchísimo de todo lo que estuvieron mandando.
Y de varios estados, no solamente de Toluca.
Ajá.
Que enviaron de varios estados, incluso de la Ciudad de México. Y eso estuvo muy chido.
Ya no somos nacionales.
Ya somos nacionales. Y vamos a continuar con el tema de hoy, que es el Día Internacional de la Juventud.
Y creo que sí es como un tema súper importante, ¿no? Porque creo que de ahí se derivan incluso como muchas relaciones que se van haciendo después de la escuela o durante.
Sí, yo considero que, por ejemplo, la mayoría de la escuela, bueno, los que van a la escuela no es como para realmente enseñarse o aprender algo, ya que, o sea, estamos como en una cultura más de autónomos, ¿no? Si te late, lo buscas y ya, sin problema. Pero lo que te impulsa mucho la escuela es crear vínculos con otras personas. Que más abajo en el camino te los encuentras y es como, ah, qué pedo. También haces lo mismo que yo.
Qué chido. Sí, incluso justo en la escuela es cuando te vas topando. Bueno, nosotras, por ejemplo, de la universidad, pues te topas con personas con las que después vas a continuar trabajando, ¿no? Como que ahí puedes ir viendo qué personas sí se van a rifar como para poder acompañarte en tus proyectos y cuáles, ¿no?
Y también te habías dicho algo de lo que te enseña la escuela y lo que aprendes también en el campo laboral, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa mucho que cuando iba en la escuela odiaba todo lo que tenía que ver con mercadotecnia. Y mi profesora me dijo, ¿vas a terminar trabajando en algo así? Y le dije, no, jamás en la vida. Y me acuerdo que mi primer trabajo justo fue de community manager y yo no sabía ni siquiera que eso era como un trabajo, ¿no? O sea, yo no sabía que las redes me iban a enseñar o que me iban a dar más bien un trabajo. O sea, yo no sabía pautar una publicación o hacer campañas de publicidad y todo lo aprendí en mi primer trabajo. Cosas que jamás en la escuela nunca me enseñaron ninguna de las maestras, ¿no? Siempre me enseñaron así como cómo era la publicidad en televisión, en radio, en espectaculares y nunca hablaron como del marketing digital. Y ahora ya trabajando me cuesta aún mucho como que la gente crea que esto es un trabajo, ¿no? Como que siempre que les digo, trabajo en redes, así como que, ¿a poco ese es un trabajo, no? Pero pues eso cualquiera lo puede hacer. Y pienso que también creen o tienen como esa percepción porque justo desde la escuela no te enseñan que eso es un trabajo, ¿no? No hay como, o no sé si ahorita ya haya, pero en nuestros tiempos eso no era ninguna materia, ¿no? O sea, ningún maestro te hablaba de eso.
Sí, sobre todo como también en estos nuevos oficios que se crean a partir de la internet, que son como los youtubers, digamos, en un cierto sentido. Laboral, pues al final sigue siendo un trabajo porque muchas personas se sustentan de sus ingresos, ¿no? Y justamente cuando les dices, trabajo en YouTube, ¿no? Pues todos se quedan así, mírenlo, qué bonito.
Y aparte a toda la gente se le hace bien fácil, ¿no? Como que si él pudo hacerlo, o sea, yo también.
Yo también me puedo grabar.
Ajá.
Yo también soy chistoso.
Pero fíjate, hace poco leí algo que sí se me hizo súper, súper cierto. Digo, está gacho generalizar, pero leí como un tweet, ¿no? De una persona que decía que la educación muchas veces se queda como en modalidades que ya son bastante obsoletas, justo porque los maestros no están metidos en algo que sea como más actual. Uh-huh. Sobre todo pasa en las materias que son teóricas, ¿no? O sea, si te dan como publicidad, justo publicidad o mercadotecnia, como ejemplo, nosotros en comunicación, pues sí te dan como más en los medios masivos como de los noventas, ¿no? Uh-huh. O sea, pero no te hablan como de ya estar metidos justo en la publicidad que es para redes o que se va a, o publicidad que se va a hacer en internet, en páginas, en sitios y todo eso, ¿no? O sea, no es como generalizar ni tampoco quiero atacar a los maestros, uh-huh. pero sí es justo por eso, ¿no? O sea, creo que le hace falta al sistema educativo como darle una pulida a la nueva década que va a comenzar y pues a las nuevas modalidades de publicidad como ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que pues obviamente hay como otras ramas y otras especialidades que pues sí necesitan como también pulir, uh-huh. pulirse y actualizarse, ¿no?
Perdón, incluso yo creo que hasta en las empresas, por ejemplo, yo digo que ese fue como mi primer trabajo y justo porque la empresa era como de desarrollo software, de marketing digital y mis jefes eran muy jóvenes. Entonces yo creo que también traían como otro chip. Pero en las demás empresas en las que he trabajado o incluso en la que estoy trabajando, nos cuesta como mucho trabajo como que aprendan a trabajar con estos nuevos modelos, ¿no? O que los adopten para algo funcionar, como que siempre siguen dándole prioridad a cosas que ya están muy obsoletas.
Sí, es que, o sea, yo digo que hablando de la educación, que obviamente es ir a la escuela, o sea, es como si vivieras durante, pues que como 17 años de tu vida, desde que empiezas el kinder hasta que sales, son como, no sé, entras de 5 años y sales de 20 y tantos pensando que pasas todo de corridito. O sea, duras como 17 años yendo a la escuela, ¿no? Así desde que eres morrito hasta que estás grande y sales de una carrera. Y siento que todo ese tiempo en realidad es como una super burbuja que te, como que te encierra como en ese mundo de ay, sí, la presión de la escuela, las exigencias y ya, prepárate para el mundo real. Y no tiene nada que ver a veces, una vez que sales, todo ese mundo de trabajo con lo que te enseñaron, ¿no? Incluso la parte como de práctica, o sea, obviamente todo eso de aprender a cobrar o aprender a, uh-huh. a no sé, como administrarte y eso no te lo enseñan. Pero también las cosas que sí te enseñan nunca son como te las dicen, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, en publicidad te dicen, miren, así se genera un mensaje y ya tú dices como, no, este cliente simplemente quiere así algo que diga que su producto está barato y punto, ¿no? O sea, no sé, como que todo eso ya lo vives en la práctica, pero en sí como que durante la escuela nunca tienes como un acercamiento a la vida real, al mundo real. Y entonces cuando sales estás como todo sacado de onda porque nada es como, o sea, primero sales como súper súper sangrón, ¿no? Así de ya soy licenciado, ya soy abogado, lo que sea. Y resulta que no tienes que, o sea, tienes que empezar desde nada, o sea, haciéndolo mal, pensando que tú eres bueno y realmente es súper malo, ¿no? Estás súper verde, no sabes hacer nada, hay gente que no te quiere enseñar o los que te quieren enseñar a lo mejor te van encaminando por otro lado y resulta que ya pasaron 5 años y ya así sin trabajo formal o sin una como línea directa que seguir, ¿no? Cosa que fue diferente cuando nuestros papás o eso tenían nuestra edad, o sea, ya todos tenían otra clase de estilo de vida, o sea, la mayoría ya tenían una pareja estable que compartía gastos o no sé, o ya tenían un trabajo o se mudaban a otro estado, no sé, pero y para nosotros eso como que no es una opción, o es más difícil que sea una opción.
Creo que ahí viene como el dicho favorito de cualquier señor de mediana o mayor edad, que es, está chavo, ¿no?
No, y también tiene que ver chavo. Un poquito de lo tan básico que en la escuela no nos enseñan desde hacer un currículum, uh-huh. que es ya muy, si no sabemos si lo van a pedir digital, impreso o así, hasta cómo presentarnos ante una empresa, presentar un portafolio de trabajo, todo eso. Entonces también eso como que desde la escuela no nos lo enseñan y no nos enseñan como que a respetar nuestro trabajo y cobrar por nuestro trabajo, que es ya después lo más importante. Y cuando entramos a una empresa, gobierno o así, ya dijimos, chin, ¿qué hago, no? ¿Cómo le hago aquí? Entonces como que sí, como lo que decía Adri, como que en ese aspecto sí falta mucho para que se actualicen tanto los profesores como las universidades, ya sean privadas o públicas.
Y eso pensando en que sales a buscar trabajo, ¿no? O sea, para empezar eso ya es difícil. Y luego generar tú tu propio trabajo o tú volverte independiente o emprendedor y eso. Es así como que te dicen, no, sí, le hay que apostar al emprendimiento y todo. Y es como, sí, está súper chido, la neta, qué padre. Pero no te dan realmente una herramienta como de verdad útil para decir como, yo voy a hacer una empresa de todo lo que aprendí en la escuela. Algo que sea de verdad rentable, que esté bien parado en su sistema administrativo, aunque solo sea yo, voy a aprender a administrarme. O sea, eso realmente nunca no sé por qué, como que en las materias o en las escuelas, en tu plan de estudios, no, como lo que decía Adri, como los maestros no tuvieron o no tienen esa formación de, pues te está enseñando, te está dando clase a alguien que se dedica justo a lo que te está enseñando. Uh-huh. Y te dice cómo, ¿no? O sea, como que no hay ese nivel, digamos. Uh-huh. Y entonces...
Pero de repente yo creo que igual sí hay cosas que sí te enseñan. No sé, a lo mejor es como muy personal, o sea, de cada quien, pues. Pero hay cosas que igual y sí te enseñan, pero tú como estás en la escuela y dices, ay, pues sí, me están enseñando cómo hacer una pauta publicitaria, pon tú, pero pues yo me quiero dedicar a escribir. Entonces como que no le pones así 100% de atención a eso, o de repente los trabajos que te dejan como de, vamos a hacer un... Bueno, el proyecto final es como crear una empresa y tal, y como todos se dividen así, de, pues a ti te toca traer la cartulina, a ti te toca presentar, y a ti te toca investigar. O sea, pues tú realmente nunca vas a aprender como... No te vas a empapar de ese conocimiento 100%, ya sea porque eres un desmadroso y no te quieres como comprometer realmente con lo que te están enseñando, o porque hay personas que sí están interesadas en aprender de todo y como que tú dices, bueno, ya lo va a hacer este tipo, ¿no? Y yo, pues ya.
Yo ahí tengo un tema que es como bien complicado, porque, bueno, al menos bajo mi experiencia, justo antes de salir de la carrera, yo empecé a buscar trabajo en lo que yo quería hacer, ¿no? Que era como creación de videos y fotografía y todo eso. Entonces, pues sí, los últimos semestres es como esta cuestión de la tesis y, ay, sí, tienes que armar la tesis, etcétera, ¿no? Por un lado, me bajé esa probabilidad de sacar buenas notas debido a eso. Pero por otro... Pero por otro, yo conseguí chamba y ya salí con chamba.
Qué chido.
O sea, yo ya estaba trabajando. Uh-huh. Cuando muchas personas apenas estaban como en su trámite de hacer la titulación y todo eso. Uh-huh. Sí, sacaron buenas notas y todo, pero ahorita les está resultando muy difícil de encontrar un trabajo, porque no se hicieron ese tipo de vínculos, ¿no? Uh-huh. Lo chido de estar en la escuela es tener el simple pretexto de estoy en la escuela, ¿no? Uh-huh. para
justificar, digamos, todo.
Sí, para cagarla, para prácticamente aprender, ¿no? Pero ya cuando sales, ya es como eres egresado, ¿no? Deberías de saberlo.
Y eres adulto.
Ajá. Luego también, eso es un problema, porque no nos enseñan en ningún
nivel
educación financiera. Y eso es un pedo.
Ay, sí.
Es un pedo. Además, si te empiezan a colocar Hacienda.
Sí. Por eso hay tantos millennials súper traumados. Bueno, no solo millennials, pero un chingo de gente traumada con
Hacienda. Sí. Es que le vendes todo al diablo,
¿no? Sí, pues es que no sabes. Es como, ok, entiendo el concepto de que yo estoy trabajando, y porque estoy trabajando y estoy recibiendo un salario, necesito darle al gobierno algo, ¿no? Uh-huh. Es como su mocha, ¿no?
Y luego, si no sabes hacer las cuentas, tienes que pagarle a un contador para que te haga las cosas. Y es ahí otro bar que sueltas y de ahí no sales. Hasta que tú solito aprendes cada mes.
Si yo hubiera valorado un chingo una clase que hablara de SAT, porque ahorita me estoy viendo muy difíciles, amigos.
Sí, es muy triste.
Sí, y no solo yo, por ejemplo, en mi trabajo, la mayoría de los... más bien todos los de mi departamento somos freelance. Que creo que ese es también como otro punto, porque en mi trabajo no se han liberado plazas. Entonces, para nosotros es como súper difícil tener un trabajo seguro. Cada mes hay que ir a declarar, y si no sabes cómo hacer tu declaración o no tienes un contador, pues tienes que ir ahí.
Y ya cuando ves tu nómina un 10% menos, así de vale mal.
Porque esto nunca me lo enseñaron en la universidad.
Sí. No, y sobre todo te dicen así de, no, tu sueldo va a ser de 5,000 y tantos a la quincena, ¿no?
Pero...
Ajá, después ves tu cheque y es como de 4,200 o algo así.
ISR.
Sí, ¿qué pedo?
A mí me pasó que antes tenía un trabajo que era como de asalariada, pero cuando me salí, pues obviamente la empresa dejó de declarar por mí. Yo no sabía que yo tenía que hacer mi propia declaración y nunca la hice, y hasta apenas que entré a trabajar, bueno, no apenas, hace un año que entré a trabajar, me dijeron así como que, pues sí, te vamos a dar de alta, pero debes tu declaración del 2016.
Ay, dije, no.
¿Qué? Pero si yo tenía un trabajo. Y ya no, mi jefe me dijo, sí, mientras tú estabas trabajando, nosotros te declaramos, pero ya cuando te saliste, o sea, ya era como tu responsabilidad. Como,
llegale.
Sí.
No, y luego si no pagabas, te daban multa, ¿no? A mí me pasó que salí de un trabajo y al mes me dijeron, no, te tienes que dar de baja porque si no la multa es hasta de 17,000 pesos.
No,
así, no frieguen, ni el pinche finiquito, ¿no? No me va a alcanzar para nada.
Bueno, yo no me pasé tanto porque nada más eran como 300 pesos lo que debía, porque ya no estaba trabajando y ya no tenía ingresos, pero
ya cuánto había pasado.
Pues un buen casi 4 años.
Y está del otro lado también como la cuestión de ser freelance, porque sea como sea, el SAT te busca, ¿no? Es como un maldito sabueso que está detrás de ti, ¿no? Así nada más ve que vendes algo y es como...
O que sacas una tarjeta de crédito, a ver, así, a ver, cabrón, sacas la tarjeta de crédito.
Y eso es lo que andaban diciendo antes esta crisis, ¿no? Sobre cómo nuestros jefes así tenían la vida resuelta, ¿no? Es como, o sea, a tu edad yo ya tenía casa y era como, pues sí, pero pues imagínate mi situación donde ni tengo seguro, ni tengo pensión, ni tengo
pues ni siquiera
ni siquiera empleo seguro.
Mi jubilación empleo,
mi jubilación segura.
Sí, ya valió.
Pero esto es muy sad, amigos. Hay que hablar de otra cosa.
Pues incluso hasta administrarte, ¿no? O sea, sí, como decías, como toda esa materia de economía, no sé si llamarle doméstica.
Como básica,
¿no? Ajá, básica, porque pues sí, o sea, yo creo que conozco así un buen de personas que tienen trabajo y que todo el dinero se lo botan, ¿no?
O sea, de que te pagan la quincena y dices, ah, no mames, voy a comprar unos tenis o me voy a ir a... Y ya cuando te das cuenta ya te acabaste todo, ni para el pinche pasaje te alcanza.
Y yo, por ejemplo, que soy emprendedora, me pregunto, ¿cómo diablos no van a sobrevivir con más de 8,000 pesos al mes?
Es que no se puede.
¿Cómo no?
Después te das cuenta que el SAT es el SAT.
Es tu enemiga.
No, pero sí, o sea, la cuestión es mucha, sobre todo como mucha carga mental después de salir, porque nadie te dice, ¿no? Nadie es como el buen amigo que se te acerca y es como, oye, aquí hay una chamba, ¿no? Pero primero, antes que nada, ¿sabes qué es el SAT, amigo?
Oye, sí.
Acompáñame.
Hoy te voy a explicar.
Acompáñame a ver esa triste historia.
Sí, realmente yo creo que está difícil encontrar un negocio que, o sea, que haya creado alguien de nuestra generación o como de nuestra edad más o menos, que haya hecho como un gran negocio, así ya grande como establecido, sin ayuda de alguien más. Lo que me refiero, o sea, no digo que, ay, no manches, no se puede, ¿no? Pero muchas personas en general que ya tienen a lo mejor una tienda establecida grande o cosas, generalmente, a lo mejor suena súper resentido, ¿no? Pero como que alguien les ayudó, alguien les prestó el local, alguien no les cobra renta y entonces es más fácil, ¿no? Así de que conocen a alguien o su papá les prestó varo para hacerlo, no sé. Pero empezar así como de verdad desde cero, como dice Adri, así como de soltarte tus riendas y empezar, está súper cañón, o sea, está súper cañón tanto empezar y mantenerte. O sea, pon tú que empiezas y te va chido, pero mantenerte en ese nivel de me estoy manteniendo está bien cañón. Y Y eso, o sea, siento que a lo mejor muchas personas han de pensar que somos unos huevones y todo, y para nada, o sea.
Los ninis.
y no, o sea, es como más bien la lucha de todos los días de decir como, pues no manches, o sea, ya aprendí a lo mejor a no gastármelo todo en tenis, ¿no? Pero o sea, aún así no me alcanza.
Y yo creo que aquí eso es interesante porque al final es lo que te da la escuela, ¿no? Es hacer ese tipo como de alianzas, pero, de relaciones.
Ajá, pero yo digo que a la vez, perdón, o sea, no, cállate, no. No, es que también, si lo piensas, o sea, ahorita estamos hablando del sector educativo y la gente que no tuvo, por cualquier razón, o se tuvo que salir, o no estudió, y entonces, y hay personas, seguro ustedes conocen a alguien, que no estudió, no tiene una carrera, y tienen un trabajo ya sea estable, o tienen un negocio, y les va súper chido, sí. O a lo mejor también tienen esa clase de obstáculos, pero están...
Tienen una estabilidad económica, ¿no?
O tienen estabilidad, auto, y puedes decir, güey, este no tiene un título, o no tiene... Obviamente, esperemos que no sea ningún doctor, o algo así, ¿no? Porque, sí, pero en general alguien que se encontró una chamba de distribuidor de algo, o de... no sé, atienden un taller, no sé, pero que les va perfecto y no tuvieran una educación formal, ¿no? Y entonces es como, pues, ¿cuál es, se supone, la diferencia o qué nosotros tendríamos que tener a nuestro favor si se supone que nosotros tenemos el respaldo de educativo de un montón de años, que se supone que te prepararon para hacer algo especializado, ¿no?
Yo creo que...
Y termina siendo así el mismo, güey, así, triste y
desolado. Yo creo que es una cosa como muy cultural o el pensamiento que tienen muchas personas, porque estoy segura de que no para todos la educación es así como ni súper importante ni necesaria, ¿no? Ajá. Justo por lo que decías, o sea, hay un buen de personas que se están rifando y que hacen un buen de cosas y que sí tienen estabilidad económica y que no estudiaron o que no estudiaron una licenciatura, pues, uh-huh. Y que la han sabido armar, ¿no? La cosa es que también justo las personas piensan, incluso, no sé, los papás de estas personas, así que pues o no saben o quieren después llegar a buscar un trabajo, porque pues estoy segura de que hay personas que saben, no sé, editar súper chido y usar una cámara súper bien y que no tienen un título y que nada más por eso pues no les van a dar un trabajo, ¿no? O sea, que tienen sí la experiencia y que ya han hecho, no sé, una trayectoria tal, pero justo por eso, porque hay empresas que sí te piden un título o que te piden un respaldo educativo y no lo tienes y pues no vas a conseguir ese trabajo.
Es que, ¿crees? Yo pienso que es... un dar o tener, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que es la rama creativa o cuestiones como muy artísticas, a veces importa más tu portafolio que la educación que tengas. Porque he visto fotógrafos que no tienen ninguna experiencia en
académica,
pero no, hombre, o sea, son unos de los mejores fotógrafos que hay ahorita, ¿no? Y ahí está como la interrogativa que tanto lo propongo como a la mesa y a los que nos escuchan, si es necesario o si, más bien, si es realmente necesario un título o es más necesario un trabajo. Es decir, que el trabajo respalde quién eres o el título.
Yo creo que, bueno, al menos dentro en nuestro sector, bueno, el de casi de todos nosotros que tenemos esa carrera que escogimos mal. No, o sea, para nosotros como que es mucho más fácil, ¿no? Obviamente si estás como del lado de la ciencia y de todas esas ondas, como una ingeniería, como que tal vez sí sea más útil, ¿no? Obviamente no te puedes hacer ingeniero tan así nada más,
sí,
¿no? Por la vida.
Pero sí, pero
sí, claro, sí, completamente esos están como en otro lado, ¿no? Pero al menos en nuestro sector siento que sí es más sencillo tener un trabajo en el que esté relacionado a tu carrera, porque pues no sé, es bien chistoso que a la gente no le importe tanto como, ay, no está titulado, pero vente. Y duras así 30 años trabajando. Y así ejerciendo como más que a lo mejor alguien que sí está titulado, ¿no? O sea, aunque hayas estudiado. Pero, pues sí, o sea, al final termina siendo lo mismo porque, o sea, igual tienes la carrera y todo, pero a la hora como de ejercer, igual, o sea, tienes esos... Te presentan los mismos problemas.
Y no sé si sea también como como una situación no sé, o sea, yo conozco así como a muchos periodistas que son de oficio, ¿no? Y como que muchos que salen justo de la licenciatura en periodismo o de comunicación dicen, ay, no, pero pues es que está este señor y ni siquiera sabe escribir y yo me aventé 5 años estudiando porque no tengo yo el trabajo, ¿no? Pero pues es que sí te da como más armas el que ya lleves, no sé, 20 años escribiendo a que quieras salir y luego quieras encontrar un trabajo que tiene ya un señor que pues ya se aventó no sé cuántas notas, ¿no?
No, sobre todo es algo interesante porque lo que muchas veces sucede es que cuando estás, digamos, en un nivel más alto académico, me han contado muchas historias donde les dicen, ah, es que no te podemos pagar lo que tienes, ¿no? Porque, o sea, no te podemos pagar tu doctorado, no te podemos pagar tu maestría porque, ¿no? O sea, el sueldo es este, ¿no? Y estás sobrepreparado, ¿no? O más preparado de los normales, entonces no te puedes quedar con la chamba, ¿no? Y ahí es donde es como ese choque de realidad para muchos, de decir, ah, cabrón, me esforcé toda mi vida, ¿no? Ajá. En crear, como una trayectoria académica perfecta, ¿no? Para conseguir el trabajo perfecto, para la vida perfecta que quiero. Y resulta que me pasé por un chingo.
A mí me pasa, por ejemplo, mucho con mi hermana, que a veces me dice así como que pues hazte la maestría o el doctorado, y le digo justo eso, ¿no? Es que no me van a pagar a mí, ¿no? O no me van a retribuir todo lo que yo ya invertí. Por ejemplo, pasa algo contrario con ella, que es maestra, y en su trabajo sí es como que pues si tienes maestría te damos más, ¿no? Si tienes doctorado te pagamos más. Para nosotros es como mucho más difícil encontrar un trabajo como bien retribuido para todo lo que tú sabes. Incluso me pasa que veo, por ejemplo, digamos como a las mentes más brillantes de mi escuela o de mi generación, y muchas están como o no tienen trabajo o están en trabajos en donde no les gusta o no son felices, y también veo otras personas que le huevonearon un chingo en la carrera o que tú decías, uy, ¿cómo es posible que este compa tenga trabajo y les pagan súper chido y los ves siendo felices en la vida? Y tú dices, no mames, yo me mataba un chingo en la escuela estudiando para sacar un buen promedio, o no sé, o para tener como el más, el estándar más alto para cuando salgas, que de alguien bien te contrate y te enfrentas como con esta realidad en la que la vida no es así.
Sí, suele pasar.
Pero muchas veces es justo eso que decía Cris, que justo les ayuda como un familiar o un conocido a llegar a esos puestos, ¿no?
Y pues, sí, y no digo que esté mal, ¿no? Más bien es como que si tienes esa oportunidad, la aprovechas y dices, ah, pues qué chido, me hicieron paro, y pues aprovechas eso, ¿no? No lo tiras así,
pero te lo mereces. Como dices, ¿no? La cosa es mantenerte.
Y la cosa es, llegar, o sea, digo, no todos, como que a lo mejor tienes un respaldo de alguien que te diga, pues yo te he hecho la mano, güey, o así. Pero, y para nosotros es como, ¿cómo eso, no? Picar piedra, pero nunca ves resultados.
Yo creo que ahí sí tiene que ver esas cuestiones como de relaciones que haces en la escuela. O sea, no seas al güey que todos odien, ni que seas odiado, ¿no? Porque es más fácil. Bueno, a mí siempre me lo han dicho, ¿no? No trates a las personas como te gusta ser tratado, porque en algún momento las vas a necesitar, ¿no? Así. Así es como sabiduría milenial.
Milenaria.
Milenaria. Ay, corte.
Salud.
Pero eso a la larga te puede traer muchas oportunidades, ¿no? Que no sabías.
Igual si ustedes que están escuchando esto tienen alguna experiencia o se sienten identificado con alguno de nosotros, coméntenos para saber que no estamos solos.
Realmente nos estamos desahogando.
La verdad.
Sí, la verdad. Esto se volvió muy, muy
sano. Muy deprimido.
Muy personal.
Fíjate, a mí también al principio lo que decía esta Chayito me identifiqué con el hecho de que yo desde que empecé a estudiar comunicación me quería dedicar al periodismo. Entonces como que todas las materias que eran así como géneros periodísticos y redacción, pues yo me ponía como bien al tiro, ¿no? Pero justo en las materias, o sea, más bien yo cuando estaba dije, ay, no, yo nunca me voy a dedicar como a la tele o a medios así como radio y cosas así. Y justo el primer trabajo que encontré fue en tele. Y fue como de, ay, bueno, pues. Y después empecé a ver justo que todas esas cosas como audiovisuales, pues sí me latían un buen, ¿no? Y que sí había como oportunidad de estar como, o de crecer justo como en ese ámbito. Pero yo fueron como materias a las que nunca les presté realmente atención, ¿no? Entonces no fue como que no me lo enseñaron, sino como que pues yo decía, ay, pues sí, Final Cut, ¿no? Porque a mí me enseñaban a usar Final Cut. Y justo en el primer trabajo me pedían que utilizara Premiere. Y creo que nunca me lo enseñaron y lo terminé aprendiendo en el trabajo. Y fue un compañero del trabajo el que me enseñó. O sea, yo llegué así como de, sí, se usa Premiere. Claro que sí, ¿qué le hago? Y, o sea, mi compañerito al lado me estaba, pues mira, esta es la herramienta y así le haces. Y yo, sí. O sea, fueron cosas que yo aprendí ya después de la escuela, o sea, no durante.
Creo que es también un contra que tenemos nosotros, ¿no? De más que más en nuestras carreras que son como más de arte y audiovisual, que te tienes que actualizar cada rato, porque salen programas, salen aplicaciones, sale todo esto, y es cuando te topas contra la pared y dices, ok, tengo trabajo, pero no tengo para solventar un diplomado, una especialidad, un taller y así, ¿no? Y entre más atrasado te quedas, ahí te quedas estancado, y ya cuando vas a un trabajo te dicen, ¿tienes certificación en Google o en redes sociales así, tú así de madres? Entonces ahí también como que te quedas varado, que tienes que ir al mismo ritmo que salen las tendencias de...
Pero también es como decía también David, creo que es como muy... como también de tu parte, como querer actualizarte, porque por ejemplo, esta Alice, que todo el mundo la conoce, yo, por ejemplo, estuve yendo a diplomados, ¿no? Así de After, de producción, de Premiere, etcétera. Pero ella todo lo que sabe lo ha aprendido de tutoriales, todo. Y pues también se ha armado como videos chidos. Y también de ella misma ha nacido como estar buscando siempre canales o personas que editan, no sé cómo llamarlo. O sea, como que siempre está como que actualizando su repertorio o su visión audiovisual. Para ella poderle meter como ese estilo y estar como que siempre muy actual, ¿no? En las cosas que utiliza.
Yo siento que, o sea, como que eso tiene que ver, o más bien podríamos decir que la diferencia entre nuestra generación y las anteriores es que nosotros fuimos creciendo y nos metieron en la cabeza, o a nosotros se nos metió, no sé por qué, la idea de que teníamos que dedicarnos a algo que nos guste. Que te digo, la diferencia es que a lo mejor a nuestros papás pues se chingaban con lo que les tocara de trabajo, ¿no? Así como, ay, encontré un trabajo que no tengo idea y me caga, pero pues lo voy a hacer durante 30 años, 50 años, ¿no? Y nosotros tenemos como, no sé si hasta es un capricho de decir, quiero hacer algo que me guste, porque si hago algo que me guste, voy a hacerlo como chido y voy a poner lo que haga falta y no sé, ¿no? Y todos queremos eso, un trabajo que no nos haga miserables, así en el que te sientas como, o sea, si estás trabajando para alguien, un trabajo en el que te sientas como, no sé, como pececito, ¿no? Y si tú trabajas en lo tuyo, pues también que sea algo que te dé. Entonces, me imagino que por eso cuando es algo que te gusta y te interesa, tratas de buscar nueva información y ya, ¿no? No tanto como, pues un día me clavé en algo que nunca había visto y me empecé a especializar en eso, ¿no? Y ya, o sea, creo que, al menos en mi experiencia, después de salir de la carrera, como que yo sí me dediqué así, hacia el 100% al diseño gráfico, así. O sea, como que la ilustración estaba ahí, como dormida, y como que algo decía como de, no, es que esto me gusta mucho, pero hay como que algo que no está, ¿no? Que era ilustrar, pero pues yo decía como, pues se supone que soy diseñadora y voy a hacer diseño, ¿no? A eso me dedico. Y ya, o sea, me ha dado mucho, pero lo que hizo como el parteaguas fue una vez que me quedé sin trabajo después de no estar sin trabajo. Yo también, al igual que David, salí de la carrera ya con trabajo y nunca había estado sin trabajo. Entonces cuando tuve como ese choque de decir, ay, ches, ya no tengo nada, empecé a meterme la de ilustración y fue como, tampoco fue como que lo planeé, pero fue como de, no manches, es que así sin querer me di cuenta que sí era lo que esa parte que no sabía que faltaba. era eso. Y bueno, regresando a eso de que queremos hacer lo que nos gusta y todo, es muy difícil, obviamente, porque no sé, queremos un estilo de vida chido y queremos también mantenernos o simplemente tener vida. y está cañón, como decir, se supone que yo soy capaz de generar ingresos y durante todo el año, ¿no? Y mantenerme y tener, y hasta ahorrar. O sea, todavía la palabra ahorrar es todavía más difícil porque, pues, si no tienes para todos los días, pues menos para ahorrar. O sea, ya como que trasladando que lo que sea que hayas estudiado se tiene que convertir en un negocio que genere dinero, así, dinero, cochino, dinero. es como lo más como complicado del mundo, siento, ¿no? Así como que realmente sales de la escuela sin saber una madre.
No, sí. Creo que ese es como el peor golpe de realidad que tienes, ¿no?
O sea, sí, es que es como realidad, pero como que nos llega así la oleada de no manches, ¿en qué me metí, no? Porque, ah, okay, ¿por qué crecí? Pero, y primero es como pánico, pero después es como que pues tienes que agarrarte de algún lado y hacerlo padre, ¿no? Hacerlo como bien o tratar de hacerlo entretenido, porque pues también si queremos eso de, ay, no quiero ser miserable, pues tratas de no sufrir.
Pero sufres.
Sí, sufres.
Sufres
más.
Sí.
¿Saben? Hay un tema que no sé si entre o... Y si sí, no sé por qué no hemos hablado de él. Pero siento que también como crocs. Que...
¿Quién entra? Sí, definitivamente. Hay muchos de qué.
Es lo que queremos siempre llegar con...
Pero no sabíamos cómo. Qué bueno que me caste el punto.
Sin prejuicios en nadie.
Ay, no. Bueno, perdón. Como de que justo el sistema educativo nos hace, más bien como que es muy competitivo, ¿no? Como que siempre te está intentando meter justo esa idea de que tienes que ser mucho mejor que el de al lado y bla, bla. Y siento que eso te hace súper mala persona. Bueno, sí. Yo siento, me he topado así, no solo yo, sino amigos que se topan con muchas personas que todo el tiempo están como que llenos de envidia y como que siempre te están poniendo el pie, no te quieren ayudar. Justo cuando decíamos, ¿no? O sea, yo he tenido la fortuna de trabajar con personas que siempre como que me han estado así ayudando o enseñando, cosas así. Pero hay muchas personas que siempre se topan con otras personas que llevan tiempo, en ese trabajo y que sí se portan así de una manera súper, súper gacha. Y justo es por eso, o bueno, yo creo que es por eso, ¿no? Porque como que te educan siempre a...
competir.
A competir y a que debes de hacer lo que sea para tú ser mejor que el otro. Uh-huh. Y por siempre como mantener ese trabajo, aunque esté bien pinche el trabajo, uh-huh, pero te está dando varo, pues ahí, o sea, siempre como que joder al de al lado, como chingar para que no te chinguen y ese tipo, sí, de cosas.
Y tú haces casi el mismo trabajo, te exiges y después sabes que gana más que tú, ¿no?
Ándale.
Ese golpe de orgullo, bien cabrón.
Sí, ese sí es un problema que... Como que es un problema tonto, porque eso de compararse con otro, pues así las circunstancias de alguien más nunca van a ser las mismas que las tuyas, entonces no... No sé, como que justo no debería de ser un obstáculo. Más bien, no debería de ser un tema como decir, no manches, es que llevamos toda la vida estudiando lo mismo y este vato ya, no sé, ya tiene algo más que yo, ¿no? Así, pues no, como que al final, ¿qué nos debería de importar, no? Lo que los demás andan haciendo, ¿no? Ni tener como esas envidias malas.
Esas competencias con los demás. Uh-huh. Y hasta en los trabajos como que es algo, sí es algo muy tonto, ¿no? Porque yo creo que entre más te ayude la gente o más como te compartan lo que saben, uh-huh, pues sacas mejor el trabajo, ¿no? Al final de cuentas, si no le enseñas al de al lado, pues se va a retrasar la chamba o al final va a salir mal y, uh-huh, pues, ¿qué necesidad?
Considero que eso ya va más como nuestra generación, porque en lo que son las generaciones de nuestros jefes o anteriores, sí era un pex muy competitivo, ¿no? De que debes de ser el mejor, de que debes de ser el jefe, debes de mantener un buen puesto, debes de ser como ese camino a la victoria, ¿no? Ajá. Mientras ahorita en nosotros es como, ah, colaboraciones, ah, sí, tú, vente, vamos a armar esto, ¿no?
Sí.
Rápido.
O que te dicen, debes de ser el gerente de una empresa, y es como, no manches, yo jamás podría dirigir un montón de gente. Sí. O sea, yo no siento como que tenga el perfil de alguien que tiene un montón de gente a su cargo, por ejemplo, ¿no? O sea, yo como que sí sería la que sigue orden.
Apenas estaba viendo un video que justo hablaba de eso, hacían como el resumen de cómo trabajaban las anteriores generaciones hasta llegar a la nuestra. Y decían eso, ¿no? Que como que los baby boomers, uh-huh, como que eran súper cuadrados, ¿no? Como que sabían a qué hora entraban, a qué hora salían, cuándo tenían que ganar, y como que trabajaban toda su vida, y el último momento en el que disfrutaban era cuando se jubilaban.
Sí.
Luego la generación X como que ya empezó con este como comportamiento competitivo, ¿no? Como que su objetivo era llegar a la cima. Y decían que los millennials justo hacíamos lo que tú decías, ¿no? Como que ya el trabajo no es competir, sino más bien es disfrutar, como que te paguen por algo que te gusta.
Uh-huh.
Y creo que también eso es como que lo que nos ha inspirado, o no sé, a ser nuestros propios jefes, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido como trabajos que disfruto y de los cuales aprendo, pero de este lado,
uh-huh,
o sea, creo que disfruto muchísimo más mi propio proyecto, ¿no? O sea, creo que he aprendido también muchísimo más. Igual en la escuela nos ponían a hacer como entrevistas o hacer reseñas, pero creo que no tenías como el mismo compromiso al que ya tienes, ni siquiera como en otro trabajo, ¿no? Sino en tu propio trabajo, ¿no? Como que quieres hacer lo mejor, no nada más como para ti, ¿no? Sino para no defraudar a tus compañeros o, uh-huh, a la gente que te lee o que te compra o no sé.
Sí, yo digo que es como un sentido de sentirse útil, o uh-huh, sea, de producir lo que sea que estés haciendo, o sea, no importa. Es más, incluso aunque no esté relacionado a tu carrera por el destino, pero que lo que estés haciendo te haga productivo, ¿no? O sea, al final yo digo que se trata de cómo uno pasa sus 24 horas del día. Y entonces, si durante el día haces cosas, o sea, también somos esa generación de estar tumbado en la cama viendo algo, lo que sea, una tele, Netflix o lo que sea, y eso tal vez sí nos ha hecho mucho daño, ¿no? Pero no sé, como que esa apatía, esa parte. Pero sí, o sea, como sentirse útil y tratar de pues eso, de producir con gusto lo que sé que te ponen enfrente para hacer, ¿no? Pero, o sea, lo malo es que si todo eso no te lo pagan, pues es lo triste. Creo yo que, digo, ese es como el problema en general, ¿no? Así de,
no de la aquí,
vida. De todos, ¿no? Yo creo que si preguntas a alguien aquí y en Torreón, te va a decir como, sí, a mí también está chido, pero decimos, ok, en lugar de sí. Así, ¿no? Pero bueno.
Arre.
Y sí, siento que, por ejemplo, aquí, al menos dentro de nuestro ambiente cultural y creativo y todo, creo que también es un problema la onda del desempleo en Toluca, porque, o sea, hay un montón de jóvenes que están como ya dispuestos a trabajar y que obviamente no tienen trabajo, ¿no? O no tenemos trabajo. Bueno, no, yo sí, pero no, o sea, simplemente la problemática, ¿no? Y sea desde la carrera que seas o si no estudiaste, lo que sea, es un problema. Pero pues uno hace su luchita por tener como un proyecto colaborativo, lo que sea, que te genere un ingreso, y de repente mantenerlo es muy difícil en la onda cultural, porque, no sé, yo siento que es como toda una cadena en la que tú tienes un proyecto, lo echas a andar, y aquí en Toluca, pues, siento yo que creo que entra muy bien en esto, porque tenemos como un sector muy difícil, porque en realidad, si lo piensan, Toluca es una ciudad comercial, o sea, sí, está llena de comercio. Entonces, en sí, o sea, hablando de eso, de cómo se mueve la economía, no soy obviamente experta, ni soy analista, ni salí en Milenio, ay, no. Pero, o sea, a mi parecer, siento que es una ciudad llena de negocios, así en general, ¿no? Aparte de la zona industrial y lo que sea, como que mucha gente trabaja en el sector de negocios, de distribución o de comercialización de algún producto o de cosas. Y entonces nosotros, como que siento que esa es la parte que aquí falta, o sea, a diferencia de una ciudad turística o algo, aquí no existe eso, y entonces por eso nos cuesta tanto trabajo como movernos en ese sector cultural, porque el público es comercial, o sea, está del lado del comercio, uh-huh, y nosotros que somos como el porcentaje chiquitito de generación de cultura, incluso también le cuesta por eso tanto trabajo al Estado y a las instituciones públicas mover la cultura, ¿no? En este, aquí, al menos aquí en este, ay, perdón, la chela, el ambiente toluqueño, ¿no? Y por eso, o sea, creo que es lo más importante para nosotros lo de colaborar y todo, porque como tenemos ese mini público, pues no hay otra, en lugar de decir como, ay, pues las envidias van a hacer que me divida y todo. Más bien por eso deberíamos estar como unidos para al menos que, aunque seamos ese porcentaje chiquitito de gente creando cosas, pues que al menos estén juntos, ¿no? No divididos.
Yo creo que también hay otro factor ahí justamente, que es el, bueno, yo la llamo la maldición de estar tan cerca de la capital. Es la misma noción de que siempre nos estamos comparando con Ciudad de México, ¿no? Uh-huh. Es que en Ciudad de México hay más cultura, hay más trabajo. Cosas.
No, y sabes, eso está bien cagado porque yo siento que al tratar de compararnos, tratamos, y o sea, está bien tener esa referencia, ¿no? Como de decir, acá pasa a esto porque aquí no, y entonces tratamos de repente de imitar cosas que suceden en ciudades grandes, uh-huh, y las trasladamos aquí, y entonces al trasladarlas aquí, tenemos la idea de que van a funcionar igual que allá.
Sí.
Y entonces a mí eso se me hace como, voy a poner un ejemplo que espero, si quieres lo borras. No sé si quede. Pero por ejemplo, el ejemplo de los bazares, que ese puede ser otro tema, en el que aquí hay bazares así de repente chiquitos y grandes, y de repente quieren hacerlos como en nivel Ciudad de México o Querétaro, y entonces te cobran lo mismo que si estuvieras allá. Y esperan el mismo resultado, y resulta que obviamente es distinto, ¿no? Entonces yo siento que es un buen punto de referencia, pero tendríamos que acercarnos a la realidad de decir, a ver, es posible que no llegue tanta gente, las marcas deberían de dar precios regulares, o sea, no sé, diferentes cosas, ¿no?
La difusión.
Ajá, igual en otras cosas, a lo mejor en conciertos o en otra clase de proyectos también, ¿no? Queremos parecernos tanto que lo hacemos igual, y entonces esperamos el mismo resultado, la misma cantidad de gente que acude, y resulta que le llegaron 5 personas, ¿no? Y es como, pues no, deberíamos de realmente decir, ok, la realidad de Toluca es súper distinta, hay que trabajar con eso, ¿no? Así como decir, si llegan 5 personas, pues le voy a dar contenido a 5 personas, en lugar de decir, no, esto es para 200, así, no sé, creo que sí es como otro problema.
Sí, claro. Sobre todo como esta cuestión de masa, ¿no? Digamos, allá es más fácil que te involucres en muchos ámbitos que aquí en Toluca no se puede, porque están escondidos o no se sabe debido a la falta de información que existen, como incluso en los propios como sectores de Toluca, ¿no? O sea, no, la Secretaría de Cultura de aquí pues realmente no te muestra tanto, o no te dice, ah, mire, va a haber esto, va a haber lo otro, ¿no? Igual también no están tan activos como en las redes, ¿no? O sea, sea como sea, como que aquí le huevonean bien gacho, ¿no? Pero sí están haciendo cosas. Lo chido es que también hay cosas independientes que se están moviendo aquí, que se están exportando a otros lados, lamentablemente, ¿no? Sin embargo, considero que Toluca es una muy buena cuna para poder comenzar como una cultura, no sé, que no esté influida por lo comercial,
digamos. Sí, o por ejemplo, aceptar que Toluca no es una ciudad ni turística, ni, o sea, eso creo que sí es un hecho, no podemos decir como, no, sí, sí, sí es, no, la verdad no, o sea, no ves a alguien diciendo, mi destino de vacaciones va a ser Toluca. Entonces, mejor, en lugar de decir, sí, queremos que fuerzas la gente, más bien sería decir como, ok, esta ciudad no es así. Sí hay cultura, ya sabemos que eso sí es un hecho, ¿no? Pero yo, por ejemplo, sí he visto personas que a lo mejor son de aquí, pero trabajan como muy duro para a lo mejor salir a un ámbito más nacional o más incluso internacional. Pero en el que todo lo generes aquí y con los medios que tengas, sin decir como, ay, Toluca no me apoyó. Pues obviamente aquí no vas a llegar de aquí a París, pero, o sea, obviamente para llegar a ese punto tienes que hacer cosas primero aquí localmente y poquito a poquito más fuera, ¿no? Pero no como esperando que una ciudad que no tiene ese factor bien desarrollado lo haga. Y no es como algo pesimista, sino siento que más bien es aceptar la realidad.
Sí, como que le exiges demasiado a algo que realmente no es, ¿no? Uh-huh. O más bien se está desarrollando en otro tipo de ámbitos. Esto no tiene que ver como con la negación de que aquí no se puede generar algo. O sea, hay proyectos muy chidos que se están formulando aquí. Hay muchas bandas que han venido, o sea, es bien raro porque han venido muchísimas bandas nacionales que no han ido ni a Querétaro, ni a Guadalajara, ¿no? Aquí, uh-huh, a Toluca. Sí, igual porque está cerca de la de la
Ciudad de México,
pero aún así vienen, ¿no? Y aún así hay gente, aún así aquí los escuchan y, uh-huh. y esa es como la probabilidad de fracaso o
éxito.
O éxito que existe como aquí en la ciudad de Toluca, ¿no? Uh-huh. Cuando algo pega, pega y pega bien. Lo malo es darle tiempo.
Uh-huh. Sí, o sea, y por ejemplo, tratando, bueno, más bien conectando eso con lo de la falta de trabajo. Siento que es a muchas veces como la frustración, o sea, a veces pareciera que fracasaron y todo, pero no, o sea, si eres creativo y, la, y le echas un montón de ganas y no te responde la gente y el público, pues obviamente hay un momento en el que dices, ya di de más, ya, ya puse mucho de mi dinero, ya hasta aquí llego y te consigues un trabajo en gobierno y yo digo que es completamente válido, ¿no? Y tal vez durante años así la gente ha hecho eso, ¿no? Así como de, tuvieron un proyecto muy chido hace unos años y valió madre porque... porque tuvieron que, eso, vivir y...
comer.
Y comer. Y entonces, yo creo que, no sé, no hay como una respuesta de cómo solucionar eso, pero yo siento que sí hay ahorita mucha gente que está como apostándole a esa a ese porcentaje chiquito de seguir creando cosas, pues para que no... aunque digas, ay, pues estoy haciendo este proyecto y a lo mejor tu intención no es quedarte aquí en la ciudad, pero mientras estés aquí, que sí estés como aportando, ¿no? Uh-huh. Y produciendo, aunque sea tantito.
Pues sí, amigos, ¿cómo ven? Pues sí, creemos que es un tema que es de...
vital importancia.
De vital importancia porque pues somos jóvenes. Uh-huh.
Y todos... sufrimos con lo mismo.
Sí, como ven, también nosotros somos jóvenes, ¿no?
Todavía.
Todavía. Todavía tenemos estas lamentables y...
y a veces favorables.
Y a veces favorables situaciones, ¿no? Uh-huh. Donde yo considero que es lo importante de saber cómo tomar ese tipo como de decisiones uh-huh. que has hecho en tu vida, sobre la educación que has tomado, sobre la experiencia que te has formado uh-huh. y ver cómo lo usas.
Uh-huh. Yo creo que algo como que podría ver como de las cosas chidas de que no haya trabajo es que te forza a tú mismo crear tus propios medios uh-huh. para generar el trabajo.
Claro. Sí, tu propio, o sea, trabajo. Lo ideal hubiera sido que saliendo de la carrera ya tuvieras ese uh-huh. ese como esa energía de decir, no, antes de buscar trabajo yo voy a primero intentar hacer algo, ¿no? La mayoría nos fuimos por la parte de mandar currículums a todos lados, uh-huh. pero yo creo que a lo mejor también está mal decir como, no manches, ya se me fue el tiempo, ya han pasado 10 años desde que salí y no he hecho nada, ¿no? Más bien decir como, va, hasta ahorita se me prendió la luz de decir, realmente esto me gusta más, me voy a enfocar en esto, pero pues no sé, así, yo digo que eso es como algo bueno, ¿no? Decir, agarrar como la chispa que necesitabas.
Sí, porque si incluso los propios maestros a nosotros nos decían como de, no, ni piensen que van a encontrar trabajo en tele o en radio luego, porque hay muchas personas, mejor dedíquense a la investigación. O sea, en vez de que te digan, tú haz tu propio medio.
Ajá, dedícate a esto, sí.
Justo.
Es que ahí regresamos al mismo tema de que muchos profesores o nunca han estado en la rama o nunca han...
o ya la dejaron desde hace mucho tiempo. Ajá. O tampoco pudieron entrar a esa chamba y se
dedicaron
a la investigación y son así como que ustedes tampoco van a poder.
Que está bien, ¿no, maestros? Si los uh-huh. escuchan.
Salimos
aquí, ¿no? Si son felices, pues que
sí. Sí, también si nos escucha alguien más pequeño o alguien que siga en la carrera o vaya a entrar a la carrera, yo les podría aconsejar. O más bien, lo que a mí me hubiera gustado que me dijeran es que, por ejemplo, si durante la carrera, obviamente para eso estudias, ¿no? Para estudiar lo que te gusta, pero cuando entras no sabes nada. Y se supone que vas a entrar a la carrera a aprender eso, ¿no? Y durante ese tiempo tú aprendes todas las vertientes que puede llegar a tener la carrera y a lo mejor dentro de todo eso hay uno que te llama la atención, aunque sea una cosa chiquita, pero resulta que durante todas las materias no hay nada que lo explote más y entonces ahí te quedas, ¿no? Pero mi consejo sería que si algo les llama la atención, que no lo busquen en la escuela, o sea, a pesar de que se supone que la escuela te lo va a dar, buscarle por otro lado y clavarte en eso, porque yo siento que eso da mucho más que la experiencia académica. O sea, a mí, yo realmente de ilustración no aprendí casi nada en la escuela. O sea, a pesar de que tuve dos materias, nunca me motivó de la manera que yo hubiera querido a eso, ¿no? Y yo creo que si en ese tiempo hubiera dicho como, es que esto sí es lo que me late, o sea, ya lo sabía, pero como que sí me desmotivó como esas dos clases feas. Pero si no lo hubiera dejado, a lo mejor ahorita ya tendría el doble de experiencia, ¿no? O sea, ese sería mi consejo.
Mi consejo sería que le exigieran un chingo a sus maestros también.
Porque hay unos bien chidos y a lo mejor también como que...
Es que incluso también el sistema como que los oprime tanto, de que ellos quieren ser innovadores, quieren traer esto a la mesa, ¿no? Para ver cómo reacciona. Pero pues el sistema dice, no, eso no nos conviene, ¿no? Eso no está en el plan de estudios, y el plan de estudios necesita reforma. Y es como, al final, el espíritu también del propio profe, así como se apaga, ¿no?
Sí, pero yo creo que sería eso, como decir, ok, los dos estamos vigilados, pues lo buscas por tu lado, ¿no?
Pero luego están los alumnos, ¿no? O sea, nosotros que tenemos un amigo que es maestro de filosofía, a mí me contaba todo lo que preparaba para sus clases de filosofía, que siento que es una materia súper necesaria.
Sí.
Y los propios alumnos ni siquiera se prestan para debatir. No recuerdo también que me comentaba que justo las generaciones nuevas de la licenciatura que nosotros estudiamos, también como que ya no son, como que ya no permiten que tú como maestro les exijas de más.
No manches.
Sí.
Ay, qué
horror. Ajá. No importa, se les exige.
No,
sí, o sea, y por ejemplo, mi consejo es justo uno, que hagan lo que David, ¿no? Que desde que estén en la escuela busquen y busquen chamba, aunque no se las paguen, entre comillas, pero pues ya están haciendo como...
Experiencia
desde la escuela, ¿no? Y la otra es que no se queden con eso que les están dando en la escuela. O sea, busquen tutoriales, si no tienen para pagar un diplomado, busquen ahí. Yo creo
o
que
busquen proyectos como pasadizos.
Porque tanto te va a abrir a aprender más cosas o aprender bien la materia que te están dando, y te va a hacer saber cosas que a lo mejor el maestro nunca las va a mencionar. Y vas a decir como, no manches, o sea, todo esto es un mundo y él me está dando así el 2%, ¿no?
Sí, yo creo que mi consejo también iría como conforme a eso. O sea, no se sientan satisfechos por lo que les enseñan en las escuelas. Sobre todo, algo bien interesante que pueda pasar es salirse de eso que tanto, no sé, que tanto andan estudiando y dedicarse a otra cosa. Posiblemente esa otra cosa devele lo que pueda, lo que les guste, ¿no? Lo que les encante. Aunque sí, muchas veces podría tener como relación con su carrera, como le pasó a Chris. Pero a veces sale, ¿no? Sale de ahí porque necesita salir, porque tú ya lo buscaste tanto. Más bien, tú lo rodeaste tanto que no lo viste que estaba enfrente de ti, ¿no? Hasta que, ay, güey, lo vi con otros ojos, ¿no? Bueno, es como todos lo dicen, ¿no? Es no nunca satisfacerse por las cosas que ya tienen. O sea, busquen más cosas.
Ah, me iba tu consejo. No, pues igual.
Como frutas y verduras.
Como frutas y verduras. Creo que también lo que no nos decían, o no nos decían nuestros papás, o los maestros, o hasta nosotros mismos, era eso, buscar una carrera chida. Ya no tanto para que te solvente económicamente, sino para lo que en verdad quieras hacer el resto de tu vida, ¿no? Ya sea de forma independiente o en una empresa, en un negocio.
Pero sí, yo digo que sí es importante que así como que a pesar de que esté bien padre y te guste mucho, sí empezarla a ver como negocio, o sea, decir como de qué manera vendo esto, se supone que yo soy buena en esto, ¿cómo lo vendo? Eso también es lo más difícil, pero si tienes el chance de aprender desde antes, aunque sea, o sea, aunque al principio sea mal pagado, pero aprender a hablarlo, ¿no? A defenderlo y a ponerlo en palabras y decir como, no te estoy haciendo, no te estoy choreando, te estoy vendiendo un producto profesional, ¿no? De lo que sea que hagas.
Como que no sé...
Verlo como negocio.
Sobre todo, no lo vean más como un hobby, ¿no? Porque al final de cuentas hay una industria detrás, ¿no? Hay muchas personas creativas que cobran de esto, ¿no? Y si tú les dices, ah, pues te lo hago gratis, ¿no? Pues no solamente te estás dañando a ti, sino estás dañando a a la manera en cómo ven
todos los demás
profesiones, sí, creativas, ¿no?
Se malean.
Ajá, y es ahí cuando te quieren pagar, pues 200 varos, ¿no? ¿Qué pasó?
Sí.
Entonces,
sí, es válido cuando vas empezando o cuando estás haciendo, no sé, altruismo o cuando
estás,
hay algún tipo de acuerdo, ¿no? Pero si es como chamba, o sea, como...
Si ya te están exigiendo cosas, sí, ya es necesario que cobres.
Sí.
Pero ese es otro podcast.
Sí, yo creo que este tema da como para muchos, ¿sí?, más. Pero
queríamos desahogarnos hoy.
Incluso si hay como maestros que quieran como venir a hablar también del otro lado.
Sí, cómo nos ven ellos. Bueno, más bien cómo nos vieron y cómo ven ahorita de los...
Las generaciones. Pues sí, así es, amigos. Igual estaría bien chido que ustedes nos contaran cómo consideran ustedes que fue su educación y cómo comparan justo cuando ya tuvieron que enfrentarse como al mundo laboral y todo eso.
Su primer trabajo.
Exacto. Y pues nada, nos despedimos de ustedes y les recordamos que nos sigan en redes para que puedan checar todos nuestros contenidos. En Instagram y en Twitter nos encuentran como @rpasadizos, en Facebook como Pasadizos. Nuestro sitio es revistapasadizos.com y también chequen nuestro canal de YouTube, que lo encuentren así. Si buscan ustedes Revista Pasadizos en YouTube, les va a salir nuestro canal para que vean todos los videos que hemos estado haciendo durante estos ya 5 años.
Y pues sigan escuchando los episodios anteriores. El siguiente les prometemos que va a ser más feliz.
Y vamos
pero
a tener
necesario
pedazos.
Sí,
vamos a empezar ya pronto,
sorpresa.
Con los invitados.
Sí, con los invitados.
Y también si tienen temas que quieran proponernos para hacer nuevos episodios, también son súper bien.
O preguntas que quieran hacernos para contestar en el siguiente episodio, con gusto los podemos hacer. Doctores Corazón.
Doctor Feliz. O incluso preguntas de este mismo podcast, ¿no? Sí. Que también nos podríamos responder.
Están pendientes de todas las noticias que publicamos, sobre todo en las redes sociales, porque tenemos cada semana nuevas convocatorias y invitaciones a que ustedes participen con nosotros. Ya si lo checan podrán ver más específicamente de qué se tratan, pero recuerden revisarlas. Siempre hay buena, sobre todo que sí tenemos buena respuesta, o sea, no es nada más al aire, o sea, sí tenemos respuesta siempre, entonces mientras más pronto manden, más rápido
y
pueden estar.
Se van a sentir súper queridos por Pasadizos, van a ver, se los prometemos.
Bueno, eso es todo por este episodio de esta semana.
Y esperemos que tengan una semana bien chida.
No tan, ajá. No piensen en el desempleo. Compren el tenis.
Aprenden a ahorrar.
Y ya nos escuchamos en el próximo episodio.
Adiós.